Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer. Hola amigas, bienvenidas. Entre Amigas comienza ya para acompañarlas durante este tiempito donde compartimos de todo, pero lo que más nos gusta es compartir es la amistad y el tiempo con ustedes y también con nuestras compañeras de trabajo. Está Sandra, está Victoria, está Rocío, está Sonia, estoy yo, somos cinco, alguna más que anda en la vuelta, pero el placer de que ustedes estén del otro lado y que nuestro trabajo les llegue es incomparable. ¿Cómo andas, Victoria?
¿Cómo andas, Natalia? Un gusto estar contigo y con la audiencia.
Un placer recibirte, Victoria, también en este programa donde vamos a exteriores. Hacía tiempo que no salíamos un poquito. En este caso, Sonia aprovechó un retiro de su iglesia para hablar con quien llevaba la palabra, con Guillermo Aguilar, con un tema que es de esos que son necesarios, pero que hay que ser valiente para tomarlo. Más o menos como, vamos a poner una comparación tonta, ¿no? Pero, ¿viste cuando decís, bueno, llega la primavera, yo tengo que cambiar la ropa, limpiar, ordenar, poner las cosas en su lugar? Es algo que nadie quiere hacer, pero es necesario. Exacto. Bueno, este es uno de esos temas que nadie quiere tocar, nadie quiere hacer, pero que son necesarios. Y que bien se vive después. Pues lindo vivir cuando está ordenado todo, ¿no?
Ni que hablar, sí.
Yo, no sé vos sos ordenada, ¿no?
En general, sí. Dependiendo de la situación también a veces, porque, por ejemplo, las mujeres cuando salimos la tenemos que arreglar y eso, el lugar queda como parece un campo de batalla.
Ah, bueno, pero eso es circunstancial. Después, claro. En tu caso, vos volvés y ordenás.
En general, ordeno, sí.
Yo vuelvo y no ordeno, por ejemplo, ¿no? Hasta la siguiente batalla. Yo tengo como un serio problema ahí de desorden que me tengo que obligar a ordenar. Después digo, qué lindo que es, y no me costó tanto, ¿no? Pero claro. Bueno. Esta es una cosa más o menos así que bueno, los dejo con esa intriga para el tiempo de entrevista. Antes vamos a comer algo porque ya está.
Muy bien.
Es hora también.
Y emblemático también porque Sonia ha elegido el clásico chivito uruguayo.
Que claro, acá en Uruguay es chivito solo, ¿no?
Es chivito, pero tenemos que decir que es uruguayo.
Es uruguayo.
Que no.
Yo, por eso, oye, comentaba fuera de micrófonos que, bueno, llevé a algunas personas de otro país a comer y en donde había un postre que es palmita alemana. Y decían, ¿qué es palmita alemana? Porque claro, capaz que en Alemania ni existe la palmita alemana, o la palmita es solo palmita, ¿no?
Claro.
Tiene otro nombre. Pero esas comidas con nombre de ciudad a mí me hacen mucha gracia. Pero en este caso es chivito uruguayo, porque si es chivito. Te anima. Te imaginas al tipo cabrito, ¿no?
Claro.
Pero no tiene nada que ver.
Nada que ver. Sí tiene que ver con algo que es muy también emblemático de Uruguay, que es la carne. El que va a Uruguay
Obviamente. Tiene
que comer algo de carne, porque no...
Y no de chivito, particularmente de vaca. Bueno,
exacto.
Contame cómo se... Contale a las amigas que son de otro lado cómo se hace, porque seguramente terminan de escuchar y ya, después de la entrevista, van a comprar los ingredientes.
Es como un sándwich de carne, por así decirlo. Tienen que tener pan francés o tipo pita, como para hacer un sándwich, una loja de carne vacuna, que puede ser lomo, bola de lomo, tomate, lechuga, jamón cocido, queso mozzarella, o un queso que ustedes elijan y que sea...
Que se derrita, digamos,
exacto,
¿no?
Mayonesa u otro aderezo a gusto, un huevo duro o a la plancha, esto es opcional. Bueno, ¿cómo hacer el chivito uruguayo? Paso a paso, tienen que aplastar la carne con una masa para dejarla fina, tienen que cocinarla en una plancha bien caliente, luego a la mitad de la cocción la tienen que dar vuelta y agregar sal y cubrir con una feta de jamón y una de mozzarella arriba, terminar la cocción hasta que el queso se derrita. Luego untar mayonesa en el pan, luego colocar el bife en él, completar el sándwich con tomate, lechuga y el huevo si se desea.
Bueno, acá sí voy a agregar. Cortito porque no tenemos mucho tiempo.
Papas fritas.
Cortito. Papas fritas para acompañar sin duda. Lo mejor es ya prontar el pan con la mayonesa, la lechuga sobre el pan, el tomate arriba para que no moje el pan, el huevo duro, los condimentos que quieran y cuando tenés eso pronto haces la carne porque la carne es
claro,
un segundo, si no se enfría.
Si no tiene gracia.
Si quieren le pueden poner panceta, le pueden poner algo picantito, eso va a gusto. Esto es como lo básico, después ustedes vienen la imaginación. Pero preparen todo antes, sobre todo si invitan gente a comer, tienen todos los panes ya prontos, va la carne y pronto para disfrutar con amigos y papas fritas, sin duda alguna. Ahora sí, con saliva extra en nuestras bocas, porque esto rico nos hace, nos da ganas de comer. Vamos a ir a la entrevista que preparó Sonia en exteriores, en el contexto del campamento, por eso van a escuchar a mucha gente conversando y un poquito de ruido fuera de lo normal, pero presten mucha atención a esta entrevista. Nosotros nos reencontramos para el cierre del programa.
Muy bien, queridas amigas, llegó el momento de la entrevista que siempre tanto disfrutamos, y en la oportunidad de hoy ya se van a dar cuenta por los ruidos que no estamos en el estudio, sino en los exteriores, y tenemos una visita muy especial acá en Uruguay. Es Guillermo Aguilar. Guillermo está dispuesto también a su tiempito para esta entrevista para Entre Amigas, y te damos la muy cordial bienvenida, Guillermo.
Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias a Dios por permitirme estar en este espacio tan importante, y procurando pues ser de alguna manera de bendición, aparte de las oportunidades que el Señor me ha dado en este viaje, de poder estar en Argentina y ahora en Uruguay para compartir un poco de la palabra de Dios.
Ya vemos un hombre viajero, Guillermo Aguilar, que esté... ¿Dónde vives?
Yo vivo en Nicaragua, soy originalmente de Costa Rica, y trabajo hace 6 años en el ministerio ahí en Nicaragua como director del Ministerio de Palabra de Vida.
Uh-huh. Un ministerio muy conocido, muchos hemos sido muy bendecidos a través de este ministerio, estoy segura, también de nuestras oyentes. Tú tienes familia, ¿no?
Sí, tengo mi esposa, se llama Mayra, y 2 hijas, Andrea, que tiene 21 años, y Valeria, que tiene 14. Andrea está terminando su último año del Instituto Bíblico de Palabra de Vida en Monte, en Argentina, y pues Valeria está cursando su 8º año en el liceo.
Ah, muy lindo, pero ahora está solo, ¿no?, con su hija, ¿verdad?
Sí, en este momento estoy solamente con mi hija mayor, aprovechando que vine al Instituto Bíblico a enseñar una materia, entonces ella se vino conmigo para acá, para Uruguay.
Uh-huh. Ahora, lo que queremos compartir con las amigas es algo acerca del estudio que nos dio a nosotros, todo el grupo que estamos aquí presentes, acerca de la integridad, y para muchos este enfoque de una palabra muy conocida fue nuevo, y me gustaría que nuestras amigas puedan escuchar eso también.
Bueno, claro que sí. Lo que pasa es que muchas veces se maneja un concepto de una persona íntegra como una persona que hace alguna un acto particular de mucha honestidad o de mucha... sí, pues tal vez algo que destaque por su sinceridad o su honestidad, y se piensa que esa persona es íntegra solo porque hizo eso espectacular. Sin embargo, la Biblia nos habla de que integridad es la limpieza o la falta o la ausencia de suciedad o de corrupción en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en una de ellas. Y siempre utilizo el ejemplo de una pareja en un lugar en Estados Unidos que fueron a comprar pollo a un restaurante, y porque iban a ir a un día de picnic, y cuando llegaron al lugar donde iban a tener el picnic se dieron cuenta que una de las cajas del pollo supuestamente estaba llena de dinero. Entonces ellos decidieron inmediatamente ir a devolver el dinero, a pesar de que se pudieron haber quedado con él. Fueron al restaurante, devolvieron el dinero, las personas estaban sorprendidas de que ellos hayan hecho eso, y el
claro,
dueño...
¿Dónde pasa eso?
Claro,
no
pasa en ningún lugar, y el dueño del local estaba muy agradecido con ellos por haber, como él dijo, haber sido tan íntegros en devolver ese dinero. Entonces él quería que pues que todo el mundo supiera de lo que ellos habían hecho, quería traer la televisión, el periódico, tomarle fotos a la pareja, pero el hombre insistía en que él no quería fotos, que por favor no lo hiciera público, y el dueño del restaurante le dijo, pero ¿por qué no quiere que se sepa? Si es importante que el mundo sepa que hay personas de integridad. Y este hombre le dijo, no, mire, lo que pasa es que yo no quiero que esto se haga público, porque la mujer con la que ando no es mi esposa.
Uh-huh. Qué impresionante, ¿no?
Claro, y entonces, o sea, Por eso pensamos a veces que integridad es un acto, y es cierto que el acto fue muy honesto, pero era un hombre sin integridad, porque podría ser muy correcto en un área de su vida, pero había otras áreas de su vida en las cuales estaba fracasado espiritualmente. Y eso es lo que sucede con el concepto de integridad. La Biblia nos habla de integridad como la totalidad de las áreas de nuestra vida entregadas al Señor, y no solamente aquellas que pensamos que son más importantes, o aquellas que pensamos que son más visibles, o aquellas que hacen a lo que la gente piensa de nosotros, sino que integridad es cuando yo puedo tener una conciencia limpia delante de Dios, porque en todas las áreas de mi vida yo estoy limpio y sin mancha, y esa es la gran diferencia con respecto a eso.
Una frase importante que dijiste, limpieza y integridad delante de Dios, porque muchas veces pensamos esta integridad tiene que ser visible para los demás, pero tú pusiste mucha énfasis en esta relación entre Dios y yo. Claro. Y ahí esta área. Tú nos vas a contar un poquito más después de esta primera pausa musical.
Así es, perfecto.
Muchas gracias. Hemos disfrutado esta música, pero ya queremos saber más detalladamente esto que la integridad. Muchas veces vemos como un buen testimonio delante de la gente, pero tú nos hablaste de otro enfoque tan importante.
Claro, lo que pasa es que muchas veces nos preocupamos más por lo que las personas piensan de nosotros, y entonces ahí estamos hablando de la reputación que tenemos delante de las demás personas. Y muchas veces, como hijos de Dios, que tenemos vida de iglesia, que estamos involucrados en ministerios, en diferentes oportunidades de servicio, interactuamos con otros hermanos en Cristo, nos acostumbramos a preocuparnos por lo que las personas piensan de nosotros, por lo que es visible, y vamos desarrollando de nuevo una reputación, o sea, como líderes, como amas de casa, las mujeres, como madres, la reputación que tienen delante de las demás personas en cómo crían a sus hijos, en cómo respetan a sus maridos, o cómo, o sea, todo, pero delante de la gente, o sea, una actitud externa. Y se toma eso como si fuera lo más importante, o el aspecto cristiano más importante, lo que la gente piensa de mí. Pero la integridad no es la reputación. La integridad es lo que Dios ve en mi corazón. Una persona lo puso de esta manera: yo soy una persona íntegra si cuando tú sabes de mí todo lo que yo sé, igual me respetarías.
Ajá.
Eso es integridad.
Sí.
Porque si mi corazón estuviera totalmente abierto para que todas las personas que están alrededor, en mi iglesia o en mi familia, supieran hasta el más mínimo detalle de lo que es mi vida, si a pesar de eso me respetan, es porque soy íntegro.
Ajá.
No tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer de que personas lleguen a descubrir de mí, porque no hay nada escondido, porque no hay nada oculto. Cuando una persona no tiene integridad, por más que tenga una buena reputación, siempre tiene que cuidarse, siempre tiene que ocultar cosas, tiene que maquinar formas de tratar de evitar que se conozcan áreas de su vida que él sabe muy bien que están mal. Es como como la persona que se acostumbra a mentir. Dice alguien dijo una vez: el que siempre dice la verdad nunca tiene que preocuparse de recordar lo que dijo. Y es cierto, porque si yo siempre digo la verdad, si me preguntan 10 veces lo mismo, yo voy a dar 10 veces la misma respuesta. Ahora, si yo miento, entonces tengo que recordar qué fue lo que dije para asegurarme de volver a decir otra vez lo mismo.
Es como manejar un aparato muy grande de seguridad para no ser descubierto, ¿no?
Exactamente. Y eso desgasta, eso pone una presión tremenda, mientras que la persona íntegra vive en paz. La palabra de Dios dice que el que anda en integridad camina confiado, dicen Proverbios. Porque la integridad trae paz. La persona que vive en integridad no se está preocupando de que se enteren en algún lugar cosas que tiene ocultas en el trabajo, relaciones que mantiene ocultas en el barrio. No, porque hay paz de saber que delante de Dios hay una conciencia limpia, y delante de los hermanos, aun cuando pudieran haber acusaciones, esas acusaciones van a ser falsas porque hay un corazón de integridad.
Ahora los demás nunca pueden ver hasta lo último que yo pienso que tengo dentro de mí, pero Dios sí, ¿verdad?
Es ahí donde está la clave. La persona íntegra se preocupa por lo que Dios piensa de él, no por lo que las personas piensan de él. En Primera de Pedro habla mucho de la persecución que pueden sufrir cristianos por el simple hecho de ser cristianos. Y él nos exhorta a que nunca suframos o nunca padezcamos porque seamos ladrones o que no padezcamos por ser personas que hacen cosas incorrectas. Pero si padecemos por ser hijos de Dios, esas personas que nos persiguen al final van a ser avergonzados porque están persiguiendo a una persona íntegra a quien Dios defiende. La persona que no es íntegra, que se preocupa de su reputación, se tiene que defender a sí mismo. Mientras que la persona íntegra delante del Señor, Dios la defiende, como el caso de Job.
Sí, exactamente.
Así es.
Y otros ejemplos que nos diste ayer,
¿no? Sí, tenemos, claro, el ejemplo de Daniel, por ejemplo. Daniel es una persona de integridad tan intachable que a su corta edad de 12 a 14 años estuvo dispuesto a sacrificar aún su propia vida, diciendo: yo no me voy a contaminar ni con la comida del rey ni con ninguna de las cosas que me ofrece este reino pecador, y aún si tengo que perder mi vida, no me voy a contaminar. Y en lo más sencillo que fue la comida, decidió ser íntegro. Y como Dios lo llevó hasta una posición de privilegio en el reinado de Babilonia, hasta el punto de llegar a ser de testimonio el mismo rey Nabucodonosor, quien llegó a conocer a Dios por el testimonio de Daniel. Un testimonio íntegro.
Y todo eso porque él en su corazón se propuso no contaminarse y pecar contra Dios.
Y es ahí donde está la clave de la integridad, en el corazón. No en la conducta, sino en el corazón. Ahora, si hay integridad en el corazón, la conducta va a ser evidente también de esa manera.
Pero Guillermo, vamos a otra pausa musical y quiero dejarte plantear una pregunta, porque los cristianos también pecamos. ¿Qué pasa con eso?
Muy bien.
Ya volvemos. Seguimos entonces, quedó la pregunta eso. Integridad, todo bien, pero si pecamos, lo hacemos seres humanos, que hacemos nuestros errores, y entonces decimos: ay, perdón Dios, perdóname, y da, el Señor perdona todos los pecados, ¿no? ¿O
sí,
cómo es?
Cuando valoramos la integridad delante de Dios y valoramos el tener una vida limpia delante de Él en todas las áreas de nuestra vida, automáticamente tiene que haber una preocupación muy intensa en nosotros por no pecar, por no ensuciar nuestra comunión con Dios, por no ensuciar nuestro corazón. Pero la realidad es que vivimos con una naturaleza pecaminosa que no nos va a dejar hasta el día que lleguemos a la presencia de Dios. Naturaleza pecaminosa que, como en Santiago dice, es la concupiscencia que nos lleva al pecado. Y todos los días enfrentamos situaciones de tentación y todos los días pecamos. Entonces, ¿cómo tratamos con eso? ¿Cómo mantenemos una comunión íntima con Dios a pesar del pecado? Bueno, la palabra de Dios nos dice en 1 Juan capítulo 1 que el andar en luz precisamente es aquella persona a quien continuamente la sangre de Jesucristo, su Hijo, lo limpia de todo pecado, lo que dice 1 Juan capítulo 1 versículo 7. ¿Y cómo hacemos eso? La clave es el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La clave para una vida limpia es una vida de confesión.
Pero esta confesión tiene algo especial.
Exactamente.
Como tú nos explicaste, ¿no?
Si la confesión no es simplemente que darme cuenta que pequé, decir: Señor, discúlpame que pequé.
Sí.
Como cuando golpeamos a alguien cuando vamos caminando, discúlpame, que no me fijé bien. Sí, no hay problema. No, tenemos que ser conscientes de que cuando pecamos delante de Dios, ofendemos a Dios. Cuando pecamos delante de Dios, transgredimos la ley de Dios. Cuando pecamos delante de Dios, estamos ofendiendo la misma santidad de Dios. Y es tan grave ese pecado que por ese pecado Cristo murió en la cruz.
Sí.
Entonces ahí es donde entra una palabra clave, que es la palabra arrepentimiento. Yo no puedo confesar mi pecado si primero no me he arrepentido. Porque confesar significa decir lo mismo que Dios diría de ese pecado, asumir la misma posición condenatoria que Dios asumiría hacia ese pecado, asumirla yo. Y es evidente que cuando yo cometí el pecado no tenía esa actitud, porque si no, no lo hubiera cometido. Entonces tiene que haber un proceso en el cual yo paso de cometer el pecado y aún hasta complacerme en el pecado, a pasar a rechazar ese pecado, detestar ese pecado, odiar ese pecado como Dios lo odia, y entonces puedo llegar a una confesión. Y ese proceso de arrepentirme del pecado es el que muchos creyentes ignoran o lo pasan por alto, porque piensan que simplemente confesar es decirle a Dios, discúlpame, perdóname, ya está. Pero no, arrepentimiento implica, afecta mi intelecto, afecta mis emociones y afecta mi voluntad.
Todo mi ser.
Todo mi ser. El intelecto, porque la palabra de Dios me tiene que mostrar que lo que hice fue pecado. La voluntad, porque mi voluntad tiene que ser quebrantada a reconocer que hice mal y que no tengo que volver a hacer eso. Y mis emociones, porque la palabra de Dios en Santiago dice que aquellos que vienen arrepentidos delante de Dios, dice que se tienen que afligir, dice que se tienen que doler en sus corazones. Exactamente. Y eso es lo que me lleva a la confesión. Salmo capítulo 51, vemos claramente cómo David llegó a la confesión a través de un proceso que le implicó reconocer su situación delante de Dios, y le llevó a dolerse y amargarse en su corazón por haber ofendido a Dios, y de ahí pasó a la confesión. Pero yo no puedo confesar si no me he arrepentido, y esa es la clave para poder realmente mantener nuestro corazón limpio delante de Dios, formar el hábito de una confesión diaria, de arrepentimiento diario, por cada vez que yo ofendo a Dios con mi pecado.
Tenemos algunos minutos más, Guillermo. Tú nos hablaste de cuatro fuentes.
Hay cuatro herramientas fundamentales que usa Dios para traernos al arrepentimiento. La primera de ellas es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en cada creyente nos contrista cuando pecamos, y tenemos que aprender a ser sensibles a la voz y no a callar la voz del Espíritu Santo cuando hemos pecado y sentimos esa en una forma espiritual, ese contristarse del Espíritu en nuestro corazón. La segunda herramienta que el Señor utiliza es su palabra, porque a través de la palabra de Dios, si estamos en un contacto diario con la palabra de Dios, vamos a enfrentarnos con pasajes de la Biblia que nos marcan un pecado que cometimos. Podemos haberlo cometido ayer, o aún podemos haberlo cometido hace tiempo atrás, pero hasta que nos enfrentamos con la palabra de Dios, somos conscientes de que pecamos, y eso nos lleva al arrepentimiento. La tercera herramienta son los hermanos en Cristo. El caso que hablábamos del rey David fue confrontado por Natán, profeta de Dios, un hermano que vino a confrontarlo con su pecado, y es muy importante el hecho de entender que hermanos en Cristo son una gran herramienta y una gran bendición de parte de Dios para hablar a nuestros corazones y mostrarnos cosas que están mal. Y finalmente el último, si los tres anteriores fallaron, está la disciplina de Dios.
Ahí viene muy duro.
Ahí viene duro, y es cuando Dios decide intervenir directamente, porque el Espíritu nos contristó, no quisimos escuchar, la palabra nos habló, cerramos nuestro corazón, nuestros hermanos en Cristo nos hablaron y nos enorgullecimos y cerramos nuestro corazón para con ellos. Cuando llegue ese punto y el pecado no ha sido, no nos hemos arrepentido, el Señor puede optar por disciplinarnos para llevarnos al arrepentimiento.
Y aún todavía es por el amor de Dios.
Es el amor de Dios.
Que quiere corregirnos.
Porque Él quiere mantener esa comunión íntima con nosotros, porque nos ama.
Sí. Muchas gracias, Guillermo. Yo pienso que tenemos mucho para charlar. Vamos a dejar también un resumen junto con mis compañeras. Un último saludo para las mujeres que están oyendo, escuchando este programa, y un deseo, algo en cuanto a estos temas también.
Bueno,
la importancia de ellas como esposas, mujeres,
sí,
en la sociedad y mamás.
Bueno, inmediatamente que pensé en una audiencia principalmente de mujeres, pensé hace poco tiempo atrás, hace unos dos meses atrás allá en Nicaragua, donde servimos. Mi esposa organizó la primera conferencia para mujeres que hacemos en Nicaragua después de seis años de estar ahí, y realmente fue hermoso poder ver la cantidad de mujeres, esposas de pastores, esposas de ancianos, madres, personas, mujeres realmente involucradas en la obra de Dios, y fue un privilegio poderles animar. Una de las cosas que más nos dimos cuenta, en ese sentido mi esposa me compartía, la necesidad tan grande que hay de parte de las mujeres de acompañarse y de tener personas de confianza con quienes conversar, a quienes pedir consejo, a quienes animar, y les
con quienes orar.
Con quienes orar, exactamente. Y le surgió a ella ese deseo de poder contribuir más a formar eso ahí en Nicaragua, donde estamos sirviendo. Y entonces para mí un consejo sería, tengan buenas amigas. Y hijas de Dios dedicadas al Señor, que sean de ánimo, con quienes puedan compartir cosas que no se puede compartir con otras personas, y que juntas se puedan animar, apoyarse, llorar juntas, orar juntas, reírse juntas y apoyarse en ese ministerio tan hermoso que hace la mujer, no solamente acompañando al varón en su ministerio, criando hijos, sino también llevando adelante el ministerio para ganar otras mujeres para Cristo.
Exactamente, y crecer juntos en este precioso camino.
Así es, así es.
Bueno, muchísimas gracias, Guillermo.
No, que gracias
por la oportunidad. Que Dios te bendiga. Saludos para tu esposa.
Muchas
y
gracias.
Tus hijas mujeres.
Gracias.
También.
Que Dios te bendiga.
Chao.
Muchas gracias.
Y para cerrar, vamos a compartir un texto que eligió Sonia, que curiosamente tiene que ver, que yo lo leo recién, ¿no? Pero tiene que ver con lo que hablamos al principio acerca de la limpieza, porque dice limpio hasta el fondo. Dice Neva Coyle de Estados Unidos: me encantaba el día de lavar en la casa de mi abuela. Todo lo que se veía y olía sucio en la mañana estaba limpio, brillante y cuidadosamente doblado por la noche. Las toallas estaban listas para volverse a usar, delantales y camisas se lavaban, almidonaban y rociaban, se enrollaban en un mantel grande y en una toalla gruesa, listas para planchar al día siguiente. Las sábanas se doblaban con cuidado y se colocaban en los estantes, haciendo que todo el armario oliera fresco. Mi abuela era una experta en el lavado. No había mancha que mi abuela no quitara. Eran muy pocas las que no podía borrar. El arrepentimiento es el gran día del lavado del espíritu. Es el momento de limpieza profunda, seguida de descanso y preparación para que Dios nos vuelva a usar. Qué maravilla es estar limpio de nuevo, sabiendo que no hay mancha que Dios no pueda erradicar en su totalidad. Es un milagro casi demasiado maravilloso para entenderlo. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios, dice 2 Corintios 5:21. Estamos limpios, no por nosotros mismos, sino por la causa de Jesús. La fragancia de una vida limpia por la sangre de Jesús es mucho más fresca que cualquiera de las sábanas de mi abuela, enjuagadas en azul y tendidas al calor del sol para secarse. Una vida limpia despide el aroma de servicio y sacrificio, el incienso del gozo, el perfume de la consagración, la dulzura del contentamiento y la satisfacción. Esta es la vida del creyente nacido de nuevo, el pecador hecho limpio por un acto de Dios. Esta también es la historia del cristiano cansado y abatido, pero renovado por la misericordia de Dios, sostenido por su gracia. Este es el cuadro del bendecido con el poder de vivir en paz, renovado en espíritu para poder llevar una vida tenaz. Hasta aquí el programa, amigas. Ya nos despedimos con las vías de contacto.
Así es. Se lo pueden hacer de la forma tradicional, ahora misionera, llamada de medianoche, casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. También pueden escribirnos al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com o nos pueden visitar en www.llamadaweb.com. Allí pueden chequear más contenidos y también más contactos.
Que pasen muy bien, será hasta la próxima. Que Dios nos bendiga.